El régimen cubano impide la salida de 5 miembros de la sociedad civil.
Continúa detenido en Bayamo el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina.
Sufre amenazas la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello por tener un libro de condolencias por las niñas que murieron en derrumbe de balcón.
Exiliados cubanos en Canadá se manifestaron contra la cantante Jaila María Monpié.
Comienzan hoy las primarias demócratas en Iowa.
Ciudadanos de Estados Unidos que visiten China serán sometidos a cuarentena.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Girola. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Parlamento Europeo tiene previsto celebrar mañana sesiones dedicadas a la situación en Cuba. Precisamente buscan parlamentarios europeos de que el tema de Cuba sea incluido en el acuerdo entre la Unión Europea y La Habana. A esa reunión o a esas sesiones estaban invitados precisamente 5 activistas cubanos. Pues bien, el régimen cubano ha prohibido salir del país a estas 5 personas que tenían previsto participar en un panel organizado por la Eurocámara allí en Bruselas, Bélgica. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas impidieron a 5 activistas viajar a Bruselas a una exposición frente al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla, organizada por el Partido Español Ciudadanos y la organización Civil Rights Defenders.
La idea es ofrecer un espacio para defensores de derechos humanos cubanos, para que ellos puedan exigir de la Unión Europea medidas y proponer políticas de la Unión Europea que posibiliten un cambio democrático en Cuba.
Indicó Eric Jeninske, director de Latinoamérica de la organización que tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Los 5 activistas regulados este sábado fueron Kirenia Yalit Núñez, Amaury Pacheco del Monte, Maidolis González, Cristina Rodríguez Pentón y Manuel Cuesta Morúa, quien subrayó.
El gobierno cubano se había comprometido en respetar los derechos humanos, promoverlos, respetar el acuerdo, pero es el caso de que ha hecho todo lo contrario, faltando a una de las cosas fundamentales entre interlocutores, que es faltando a la palabra, a la honorabilidad de la palabra.
No obstante, el evento seguirá adelante con la participación de la activista Rosa María Payá, la abogada Laritza Diversen y el expreso político Adolfo Fernández Sainz, todos residentes en Estados Unidos.
Vamos a exigir del Ministerio Exterior de la Unión Europea una denuncia fuerte.
El eurodiputado español José Ramón Bauzá escribió en Twitter: Díaz-Canel teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El director de la agencia independiente de prensa Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, de quien se desconocía el paradero después de haber sido detenido en el aeropuerto internacional de La Habana, se encuentra en una estación policial de Bayamo, capital de la provincia Granma. El opositor Javier Rojas Flores, quien pudo verlo el sábado en la unidad de la PNR donde se encuentra detenido el periodista, confirmó la información.
En el aeropuerto de La Habana, la estación número 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. Lo llevaron a una estación de policía en La Habana y de ahí lo trasladaron para acá, para Bayamo. Lo que no se sabe, por qué está, según me dijo el jefe de unidad, el instructor es el que va a determinar qué se va a hacer, si va a haber algún proceso judicial. Bueno, ya cuestión, está en la ciudad de Bayamo, Granma, en la unidad número 3 de la policía, tercera. La tercera de la policía Bayamense. El motivo por el cual está aquí es que es una circulación, pero no se sabe el por qué está circulado ni nada, no dicen nada.
Y Rolando Rodríguez Lobaina fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Estados Unidos.
Mientras conocíamos que la opositora Marta Beatriz Roque, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, fue amenazada con un acto de repudio en su casa, donde tiene abierto un libro de condolencias con la familia de las tres niñas fallecidas tras el desplome de un balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja. En contacto con Radio Martí, Roque Cabello describió lo que ocurrió en su casa y denunció el acoso policial contra la activista Lázara Ayón Reyes.
Y a mi casa vinieron tres miembros de los llamados factores, entre ellos uno que dijo ser el secretario del partido de la localidad. Este señor me amenazó, dijo que no iban a permitir que yo tuviera este libro aquí, que era una falta de respeto con la familia de las niñas muertas, que yo tuviera un libro de condolencias. Y además planteó que pronto iba a tener una respuesta de los vecinos del barrio. Lo que se puede entender perfectamente que es un grupo de personas de la Brigada de Respuesta Rápida que pondrán ahí a hacer monería. Seguro, es un invento de los factores enviado seguramente por la Seguridad del Estado, que ha estado colateralmente sancionando a Lázara Ayón, un miembro de mi organización. Se la citaron para la estación de policía. Además de eso, cuando salió de mi casa ayer, la arrestaron, la llevaron a la unidad de Santiago de Las Vegas, la ofendieron de palabra y además de eso la sujetaron apretadamente por el brazo y esto le hizo daño. Le incautaron el teléfono con un documento que dice que el teléfono se incauta porque ella habla contra la dictadura, en las palabras que ellos lo dicen, y le han amenazado con quitarle la casa. Además de las 3,000 pesos de multa que le pusieron, de este documento de incautación de su teléfono, devolverla a citar para el lunes a las 10 de la mañana y de haberle puesto una multa de 100 pesos.
Por otro lado, un grupo de cubanos exiliados en Canadá se manifestaron en contra de que la cantante Jaila María Monpié se presente en Montreal.
En un video publicado en YouTube, los cubanos gritan: ¡Fuera, Jaila de Montreal! ¡Tú no representas al pueblo cubano! Justo cuando el artista bajaba de un automóvil a la entrada de un hotel.
Otro de los manifestantes se le dice: Jaila, vete a cantarle a la piedra. Esto en alusión a la tumba de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.
Jaila María Monpié ha sido muy criticada por el exilio cubano por haber besado al dictador Fidel Castro en medio de un concierto en saludo a los 50 años de la creación de los CDR en el 2010.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08 en el transcurso de esta emisión informativa. Por supuesto, tendrán detalles de la victoria ayer aquí en Miami en el Super Bowl de Kansas City. Los Jefes de Kansas City frente a los 49ers de San Francisco, 31-20. Edemio Navas tendrá los detalles. También José Pepe Lacayo se referirá a este resultado. Hoy lunes comienzan en el estado de Iowa las elecciones primarias del Partido Demócrata, la primera votación en el proceso de determinar quién será el candidato presidencial que estará frente a Donald Trump en noviembre de este año. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar aseguran que a partir de Iowa podrán reunir una coalición más amplia de votantes en los estados esenciales para evitar la reelección de Trump. Y por cierto, en las últimas horas ha estado aquí en Miami el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, se pronunció vía Twitter para felicitar a Guaidó por su encuentro con la comunidad venezolana en esta ciudad.
Además, a Juan Guaidó anunció aquí en Miami una gran movilización en Caracas al regresar en los próximos días. Más información con AFP.
El líder opositor venezolano sostuvo el sábado un acto en el centro de convenciones del aeropuerto de Miami, una región donde se concentra gran parte del 500,000 de venezolanos que se estima residen en Estados Unidos. Guaidó, que no descartó reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, anunció una gran movilización en Caracas tras su regreso a Venezuela en los próximos días, sin precisar fecha.
con el presidente Trump. Vamos a hacer lo posible por insistir en una reunión, pero ya estamos preparando regreso a Venezuela. Como ustedes saben, no es una acción sencilla dado la dictadura, dado las amenazas que se han recibido.
Tras ser elegido líder de la Asamblea Nacional a inicios de enero, Guaidó desafió una prohibición de salir de Venezuela e inició un recorrido que lo llevó a Colombia, Europa, Canadá y Florida, en busca de apoyos para revitalizar su pulso por el poder con Nicolás Maduro. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, cuando el opositor, en su condición de jefe parlamentario, invocó facultades constitucionales y se proclamó mandatario interino por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Pero hasta ahora sus esfuerzos por encabezar un gobierno de transición para organizar nuevos comicios no han dado frutos, y Maduro ha logrado mantenerse en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas, así como el de sus aliados Cuba, Rusia y China.
Por otra parte, el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos ha tomado medidas decisivas para proteger a sus ciudadanos de la amenaza del coronavirus, a la vez que ha ofrecido ayuda al gobierno de China.
Y los extranjeros que visitaron China en los últimos 14 días ya no podrán entrar a los Estados Unidos, y los ciudadanos estadounidenses que regresen de China tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria durante 14 días si han viajado a la región de Hubei, según reveló Reed Curran, director de la Autoridad Portuaria de Nueva York.
First, no foreign nationals, non-U.S. citizens who have had contact with mainland China in the past 14 days.
En primer lugar, el gobierno federal no permitirá la entrada a los Estados Unidos a ningún extranjero, ciudadanos no estadounidenses, que hayan tenido contacto con China continental en los últimos 14 días. En segundo lugar, los ciudadanos estadounidenses que hayan estado en la provincia de Hubei, que es el centro del brote del virus en los últimos 14 días, estarán sujetos a cuarentena obligatoria. Si los ciudadanos estadounidenses que han estado en la provincia de Hubei en los últimos 14 días son sintomáticos, esos viajeros serán transportados inmediatamente al Hospital Bellevue o a hospitales de Jamaica. Para los ciudadanos estadounidenses que han estado en la provincia de Hubei en los últimos 14 días, pero no son sintomáticos, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de 14 días y también serán transportados fuera del aeropuerto a la instalación de cuarentena.
Y a los vuelos sin escalas desde China continental solo se les permitirá aterrizar en 7 aeropuertos de los Estados Unidos. Y uno de ellos es el que está en la ciudad de Nueva York, el John F. Kennedy.
Son ahora las 5:13. Tenemos la información del tiempo. Hay frío aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor esta mañana estar contigo, también con Joan, por supuesto Maite, Teudi, todos los amigos de Radio Martí. Efectivamente, una mañana fría aquí en el sur de la Florida, también en Cuba. En Cuba, en el pronóstico arroja cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias esta tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28, tal vez llegando a 30 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el norte occidental y oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, me quedo para Alborada, Guajira, como siempre. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la huerta, rayo, Guajira.
Como cada mañana, Alborada Guajira, con Maite Rodríguez, que se levanta muy temprano y ya tiene en sus manos una tacita de café.
Buenos días, he puesto la cafetera para todos y espero que alcance. Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba y sobre todo a aquellos cubanos que amanecen siempre con nosotros escuchando Radio Martí, Alborada Guajira. Vamos a empezar con la voz de una cubana, una voz bonita y que también canta montunos, la voz de Miami Sound Machine, Gloria Estefan.
Bella. mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Mucho es la mejor parte, el tumbao.
El tumbao cubano, ese tumbao que nos caracteriza, que nos distingue, que nos hace vivir. Incluso situaciones difíciles, a veces los cubanos ponen un poco de música, alivian ese momento de pesadumbre, ¿verdad? Con la carga con la que llevan todos los días llevando la vida y siguen para adelante. Esos son los cubanos, pero ella decía una cosa muy interesante, el penar de una tierra, ¿verdad? Existo, yo pienso que no hay dolor más grande para una madre y para una tierra también, ver que sus hijos pasan hambre. Y en Cuba mucha gente pasa hambre hoy. Yo creo que no hay un cubano en estos momentos que no le sea difícil, incluso con dinero en la mano, conseguir a veces el alimento que puedan llevar a la mesa. No siempre llevan el que quieren, sino el que a veces se consigue, el que se puede. Es una realidad.
Yo tengo una opinión quizás muy personal sobre uh-huh. eso. Yo creo que hace bastantes años algunos cubanos o muchos cubanos pasaban hambre. Cuando yo lo manifestaba, cuando estaba ahí en la isla y lo manifestaba, algunas personas me salían al paso y me decían, no, son necesidades, no es realmente hambre. Pero cuando uno tiene que quitarse la comida para dársela a sus hijos.
Exacto, o a sus padres que están ancianos.
Exactamente, cuando uno tenía que quitarse la carne que vendían por la
cuota.
Sí, por la cuota. Pues naturalmente tiene que apelar a otras cosas y se queda con hambre.
Es cierto, y tienes que trabajar y tienes que echar para adelante, como dijimos, nada. Vamos a ver, ¿qué dicen los campesinos en Cuba sobre esta situación de pasar hambre, si es real o no?
La comida no se aparece muchas veces, si aparece está muy caro, no tenemos fondo para conseguirlo. Una cabeza de ajo, una papita, una malanguita, que la libra vale 10 pesos. Si tengo 10 pesos nada más, no puedo comprar una libra. Viene la enfermedad, viene la flojera, viene la deshidratación por no tener alimento.
En la provincia Granma, de Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas, lo único que hay en algunas es calabaza. Y los precios van en aumento. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5% de su salario. Hoy una bola de helado que costaba un peso cuesta 2 pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos. Y es un aguacate pequeño que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra, porque el arroz se está cogiendo para hacer harina para pan, y se está haciendo pan de harina de arroz. el cual es de una calidad bastante pésima. No se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Sí, claro, la situación es distinta a la que se afrontaba hace unos 30 años.
Es mucho más grave, sí. Es mucho más sistemática porque cada día se sostiene más la escasez en todos los sectores, ¿no? Sea combustible, sea comida, sea dinero para cambiar en la cadeca, cualquier cosa que uno vaya a asumir en Cuba, hacer un proyecto, hacer algo, pues está siempre la dificultad por delante. Y decía que el hambre, y también me gustaría hablar de la papa, porque siempre decimos en Cuba, cuando hay arroz y papa, pues se come, aunque sea arroz caliente o papa hervida. Ya ni siquiera la papa, que es un cultivo, fue un cultivo muy importante para los cubanos. En muchas provincias la papa fue el sustento de la agricultura, en Ciego de Ávila, en Pinar del Río, en las zonas del centro del país. Sin embargo, esa papa desapareció de la mesa del cubano. Ya ni siquiera decir papa frita, eso es imposible, ¿verdad? Porque freír una papa en Cuba, usted sabe lo que significa coger una botella de aceite para hacer papa frita.
Y tú sabes otra cosa que he leído recientemente, que ocurre recientemente. Tú sabes que ellos toparon los precios.
Sí.
Bueno, pues el hecho de topar los precios ha hecho que no haya casi nada en el mercado.
Claro, porque los que están vendiendo y los productores también, al tener regulados la ganancia en los precios, pues no quieren ya sacar los pocos productos que tienen al mercado. Eso se mueve en el mercado clandestino, lo poquito que se produce. Uh-huh. En el 2018 Cuba tuvo la necesidad de importar papa de Perú. Importaron papa porque no tenían papa para poder darle a la población. Luego, hubo 10 años en Pinar del Río, por ejemplo, que no se sembró papa, que eliminaron ese cultivo de las tierras de Pinar del Río y han tenido que retomarlo ahora con mucho esfuerzo porque, por supuesto, 10 años sin cultivar una tierra, un tipo de cultivo, cuesta mucho volver a ponerlo en funcionamiento. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que los cubanos creen que pasa con la papa cuando va a los mercados. ¿Qué está pasando en este momento?
Una libra, 25 pesos. Yo cogí papa porque mi hermano me la trajo, me la mandó de La Habana, pero aquí en Bayamo yo no he visto papa.
No, aquí no. Porque cuando dicen Cuba, parece que se están refiriendo, debían referirse, ¿no?, a todo el país, pero...
A La Habana, se refieren a La Habana.
La frecuencia, por lo menos, no es la mejor.
Hemos recibido 3 vueltas de papa.
Y aquí hace una semana, de que no entra la papa.
Recibimos una vuelta de papa con 192 quintales, otra con 200 y otra con 150 quintales.
He podido comprar papa el otro día después de 3 horas de cola y ahora llevo un buen rato, quizás una hora, hora y media.
Y vienen gente que no son del barrio a comprar aquí.
Yo tengo que venir desde allá hasta acá a comprar papa.
Pienso que debe ser transportación, porque cumplimiento se ve poca la papa, pero se ve.
Pienso en primer plano que sea porque no se produce en esta provincia.
Pero la situación sigue siendo la misma, Maite, de todos los tiempos bajo esta sociedad comunista, porque yo recuerdo cuando efectivamente sí vendían papas, por ejemplo, en La Habana, vendían cantidad de papas, pero no había papas en el interior. Y entonces se daba el hecho incluso de que cuando había una cosa en el interior y no la había en La Habana, los familiares del interior tenían que enviar cajas, paquetes a la capital, exacto, a sus familiares para que tuvieran ese producto.
Claro, hoy es más difícil enviar nada, porque claro, como se ha suspendido muchas salidas de ómnibus nacionales por la falta de combustible y conseguir un pasaje también es difícil también que se pueda mantener ayudándose unos a los otros como hacían tiempos atrás. Yo debo decir, para hacer honor a la verdad, porque no lo aclaré bien hace un rato, este reportaje es del 2015. Yo lo recuperé, ¿por qué? Porque dije, no puede ser que 5 años después, un quinquenio, sigan pasando la misma dificultad con el mismo producto, pero es que en Cuba todo es sistémico, la crisis es sistémica de los alimentos y nos demuestra que sencillamente no hay avance, sino retroceso en la producción.
Es lo que algunos cubanos desconocen, porque hablan de los problemas del capitalismo, las crisis del capitalismo, pero las crisis en el capitalismo son cíclicas, cada cierto tiempo, pero las crisis en el comunismo son permanentes, no son coyunturales,
son permanentes, es lo que pasa. Bueno, pues es lo que también opinan los campesinos en Cuba. Tomás Cardoso hizo un resumen de 2 o 3 entrevistas interesantes que vamos a recuperar para los oyentes de hoy.
La situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento. Y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa, utilizarlo para atender los animales y no vendérselo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo el dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas del gobierno implantando precios topados cuando no le es rentable a los trabajadores.
El maíz que ha perdido al mercado, porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga el Estado? Lo paga a 220 pesos porque tiene un precio topado que gasta este campesino. Pues el lugarita que ha llamado Winnie se está pudriendo el plátano, fruta, y a Copio no se lo llega, se pudrió la calabaza. En ningún momento a Copio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
No lo entiende, no lo va a entender nunca porque, por supuesto, el régimen no quiere oír de críticas, sino solamente de alabanzas en los periódicos, en el noticiero. Como decían los cubanos, donde único hay papa, ¿dónde era Sisto? En el noticiero.
Sí.
Siempre era como, ¿dónde hay tal cosa? Pues en el noticiero. Es donde único se pueden encontrar las cosas de manera fácil, claro. Pero virtual solamente, ¿verdad? Bueno, nada, nos vamos a ir con lo que vinimos, con Gloria Estefan. Oye mi canto, ojalá pueda Cuba escuchar este canto también. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos ya arrancando la segunda parte o la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos aquí con información de Cuba y del resto del mundo. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González, y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La muerte de tres niñas en La Habana Vieja a consecuencia del derrumbe de un balcón de un edificio en ruinas ha activado una campaña en las redes sociales. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña, con la etiqueta #PeligroDerrumbeCuba, invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. La periodista Luz Escobar integra el equipo del diario digital 14:30. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Surgió una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Yo apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana.
La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Centro Habana, con un alto grado de deterioro.
Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba para demoler y se han caído piedras del alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras. Se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito.
Tanto la familia de Elizabeth como otras que residen en el lugar tienen la orden de albergue desde 2016, pero en La Habana.
Mi mamá caminó y no hay cuartos vacíos en ninguno de los albergues. De hecho, no hay albergue en estos momentos para darnos.
Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, directora de 14:30, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía: la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Realmente han sido numerosas las críticas que ha recibido el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel porque expresó sus condolencias por la muerte de estas tres niñas de forma muy tardía. Pero claro, también los familiares de las niñas arremetieron contra Díaz-Canel porque dijeron, uno de ellos, por ejemplo, un primo de la niña, que no hacían nada con las condolencias y que realmente lo que había era que tomar medidas para que todos estos edificios en ruinas que existen, sobre todo en La Habana Vieja y en Centro Habana, desaparezcan.
Y también el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó Artemisa y, según algunos residentes, no abordó asuntos que son apremiantes para la población. Tomás Cardoso nos dice más.
Este jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de trabajo a la provincia de Artemisa. El desabastecimiento, problemas en el sector de la salud, la falta de viviendas y materiales de construcción son algunas de las dificultades que enfrenta la población del territorio y de las que no habló el dirigente, informaron residentes de la zona a Radio Martí. El recorrido lo inició la comitiva gubernamental en Mariel para inaugurar el recién renovado Policlínico Integral Docente Orlando Santana Valdés. Informa desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez. promotor de la corriente martiana.
Estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Marieri, entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el policlínico. Se beneficia a la población, pero la motivación son los extranjeros. El policlínico de Cabañas ha estado meses sin equipo de venoclisia. No se podía poner sueros. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla, hay problemas con las ambulancias, horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos, que aparezca la ambulancia que anda perdida.
La provincia es considerada una importante zona agrícola, donde se destacan las producciones de plátanos, papa, boniato, tomates y vegetales. Desde Guira de Melena, que es la capital, el periodista independiente Jorge Bello reporta que el jefe de Estado pasó por allí y no se detuvo a conversar con el pueblo.
En Guira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central, escoltado a alta velocidad. Hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales estatales, los comercios, no hay comida, no hay vianda, no hay tomate.
También incluyó el periplo, una parada en la industria de materiales de construcción. Y según el comunicador, no sabe hacia dónde van sus producciones porque allí no hay.
Las producciones de cemento que están saliendo de las dos fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población.
La provincia de Artemisa cuenta con una población de 502.312 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Boca de Camarioca, allí en Matanzas, las autoridades derribaron la semana pasada las viviendas de unas 18 familias en un barrio improvisado en terrenos del Estado cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las afectadas por esta demolición.
Unas 18 viviendas fueron demolidas en las afueras del poblado Boca de Camarioca, municipio matancero de Cárdenas, porque estaban construidas ilegalmente en terreno del Estado cubano, confirmó a Radio y TV Martí la joven Nair Perdomo Romero.
Me tocaron a la puerta y me dijeron que me iban a dar media hora para desalojarme, para derrumbar mi casa. Yo le dije que cómo iba a salir, que yo no tenía dónde ir. Me dijeron con así que ese terreno le da miedo, empezaron a quitarme el techo, a quitarme las plantas del. Y caían los trozos de canto y eso cuando fueron removiendo el techo de esas cosas. Pudo haber el peligro de que una plancha de cine cayera encima y la cara. Abrieron la puerta y la sacó la policía.
En el reparto La Faraya hay alrededor de 400 casas edificadas con materiales precarios sobre un terreno que pertenece a la Empresa Nacional de Fibras Naturales, conocida por Enequenera. Pero según la joven, solo fueron demolidas las que no están censadas.
Yo le expliqué a ellos, y no es más fácil para ustedes censar mi casa en vez de destruírmela completo todo mi esfuerzo. Y me dijeron que no.
No vaya a armar liderazgo negativo aquí, dijo un oficial de policía a la presidenta del CDR que pretendía intervenir para que no derrumbaran las viviendas, según un video que logró salvar Perdomo, a pesar de que las autoridades obligaron a todos los vecinos del lugar a borrar las fotos y filmaciones de la demolición. Según datos oficiales, fueron demolidas unas 23.000 viviendas hasta septiembre de 2017, el último año del que se tiene información proporcionada por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la esposa de José Daniel Ferrer expresa preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas al opositor cubano. José Luis Ramos conversó con ella y preparó este reportaje.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado, sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre, así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Sí nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la toalla cuando se va a bañar. Y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo. Y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas. Nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UMPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país. Que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. Yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, sostuvo una reunión con Marta Beatriz Ferrer Cantillo, la hija del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, injustamente detenido por el régimen cubano.
Sobre Marta Beatriz Ferrer Cantillo, quien también es miembro de la agrupación Damas de Blanco, la embajadora Tekash dijo que su coraje y fortaleza fueron inspiradoras.
En el mensaje de Twitter emitido por la embajada de los Estados Unidos en Cuba se muestra, por cierto, una foto de esta reunión. Y hablando de fotos, cubanos que han estado tomándose fotografías en diferentes lugares de La Habana con la gorra que promociona el filme Plantados, un filme que se ha rodado aquí en Miami, fueron amenazados por la seguridad del Estado. Así lo explicó Lázaro Yuri Valle a nuestra colega Idolidia Darias.
Y hoy el oficial Domini llamó por teléfono para decir que era Lili Frometa, Danaisis Muñoz, y quién les habla, Lázaro Yuriba de Roca. O sea, nos amenazó de que la fotico esa que estamos haciendo con la gorra de Plantado nos va a costar bien caro. Así que nosotros nos mantenemos como Plantados, como dice esa gorra, y como siempre hemos estado contra la dictadura de los Castro. Estas fotos las estamos publicando en Facebook. Fotos nos las hemos tomado tanto en la Plaza de la Revolución como en cualquier lugar que sea simbólico o que pueda transmitir un mensaje para la población, o sea, para el pueblo de Cuba y para el mundo en general. Nos hacemos la foto con la gorra de Plantados puesta y queriendo dar un mensaje de que estamos plantados, haciendo una protesta y contra la dictadura castrista, que basta ya de impunidad, de malos tratos, de que pisoteen su propia constitución y que estén con la doble moral y el doble rasero ese con que tratan al pueblo de Cuba, que por una parte dicen que nos han impuesto una constitución y por la otra parte violan con impunidad todas sus leyes y la propia constitución.
Mientras tanto, el eurodiputado español del Partido Ciudadanos, José Ramón Bauzá, deploró la decisión del régimen cubano de impedir la salida de 5 activistas que tenían previsto participar en un acto sobre derechos humanos organizado por su partido en el Parlamento Europeo.
Bauzá responsabilizó del impedimento a Miguel Díaz-Canel. También dijo que el gobernante cubano teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura.
El eurodiputado afirmó además que nadie impedirá que siga denunciando a la dictadura cubana. El pueblo cubano será libre, declaró Bauzá en su mensaje público.
Aquí en el exilio ha fallecido el general retirado Ernesto de Oliva, quien fue segundo al mando de la expedición de Bahía de Cochinos. Pedro Corzo conversó con Félix Ismael Rodríguez, quien ha presidido durante años la Brigada 2506.
El general cubanoamericano en condición de retiro, Ernesto Oliva, quien combatiera en Playa Girón para derrocar al régimen de Fidel Castro y fuera el segundo al mando en la fallida expedición, murió este jueves en el estado de Maryland, Estados Unidos. Al respecto, nos dice su compañero de armas, Félix Rodríguez.
Uno de los oficiales más prominentes que nosotros tuvimos en la brigada fue el segundo comandante de Bahía de Cochino y realmente fue un héroe durante la epopeya de Girón. Después servimos juntos en las Fuerzas Armadas Americanas, ambos con el rango de segundo teniente. Después él continuó su carrera militar y llegó al rango de mayor general, o sea, general de 2 estrellas de la Guardia Nacional de Washington, D.C. Siempre estuvimos muy en contacto. Fue un gran hombre, dedicó su vida entera a la libertad de Cuba. Es realmente una pérdida extraordinaria para todos los cubanos y muy en especial para nosotros los brigadistas.
Refiere Rodríguez que el general será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington.
Mira, no es fácil. Una persona que no se puede olvidar Fue un impacto muy grande cuando me enteré anoche de que había fallecido, porque él estaba en perfecto estado. Pero la viuda me dijo que había tenido aparentemente un stroke que fue muy violento y en 2 días se lo llevó. Ellos están preparando los funerales y él va a ser enterrado con todos los honores que se merece en el Arlington National Cemetery próximamente. Acuérdate que para enterrarse en Arlington se toma un tiempecito porque es muy difícil y hacer la coordinación, pero definitivamente él va a ser enterrado en el cementerio de Arlington.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el bioquímico cubano Oscar Casanella alerta sobre los vínculos entre las dictaduras de Cuba y Venezuela y el peligro para la democracia. Así lo declaró a Radio Martí.
A mí me parece bueno que él haya hecho toda esa gira, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Me parece que fue decepcionante cómo se comportó el gobierno de España, y concretamente en tema visita de Guaidó en Estados Unidos y en Miami. Es importante porque yo veo a Cuba y a Venezuela como un mismo ente, y por tanto yo creo que los cubanos y los venezolanos, que queremos democracia para nuestros respectivos países, debemos ayudarnos, debemos unirnos y actuar sinérgicamente, o sea, los dos ayudándonos y potenciándonos, porque hay que verlo como un mismo monstruo, a la dictadura cubana como cáncer que se difunde por varios otros países y donde llega, pues destruye la sociedad, la economía, el país, lo destruye todo.
Oscar Casanella, bioquímico cubano, refiriéndose o conversando con Radio Martí acerca de la gira que ha realizado por Europa y aquí en Estados Unidos, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. En Cuba, un accidente de tránsito que tuvo lugar en la tarde del sábado pasado en la carretera de Laguna Blanca, esto es en Contramaestre, Santiago de Cuba, ha dejado al menos 3 muertos y 7 lesionados. La información fue confirmada en Facebook por el diario oficialista Sierra Maestra.
El reporte preliminar del Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo señala que los fallecidos son Yailén Mendoza Silva, Fran Fonseca Carlubo y Jordanis Quiñones Elías.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
5:47. En cuanto al estado del tiempo, es un día para hablar de frente frío. Pero frente frío sobre la española, ¿estacionario o avanzando? Lázaro Domínguez.
Rafael, está débil, pero se está moviendo, sí, está avanzando, avanzando lentamente, pero está avanzando. El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende esta madrugada desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Española, ahí moviéndose hacia al paso de la Mona, ¿no?, rumbo a Puerto Rico y la región central del Caribe, es decir, atraviesa el Caribe y llega hasta la zona de Nicaragua, hasta las costas de Nicaragua, acompañado de nublados y lluvias. Así que parece que para mañana ya será un problema de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Claro, repito, se está moviendo lentamente. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con escasas probabilidades de lluvias, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 16 y los 19. las máximas entre los 25 y los 28, llegando a 30 en las provincias orientales. Viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el norte occidental y oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La senadora republicana Joni Ernst aseguró que pueden abrir un proceso de juicio político contra Joe Biden en el caso que fuera elegido presidente de Estados Unidos, pues los demócratas abrieron esa puerta con el proceso a Donald Trump.
León, México. Familiares de los mormones que fueron masacrados el 4 de noviembre en el estado mexicano de Sonora encabezaron una marcha en el estado de Guanajuato para rechazar la violencia y el terror en todas sus formas.
Managua. La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses denunció que la policía impidió la recolección de materiales escolares para estudiantes pobres porque sus padres están en la cárcel tras repudiar al presidente Daniel Ortega.
Europa.
París. El arzobispo de Toulouse pidió respeto para las iglesias después de la difusión de un video en el que un policía antidisturbios entró en una iglesia para llevarse a una manifestante que participaba en las movilizaciones de los chalecos amarillos.
Berlín. La Unión Social Cristiana anunció que se opone a la propuesta de la izquierda de poner restricciones a los límites de velocidad en las autopistas alemanas, pues aseguró que se trata de un proyecto ideológico.
Roma. Científicos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas consiguieron aislar la secuencia del nuevo coronavirus, según informó el ministro de Sanidad italiano.
Asia.
Pekín. El número de víctimas mortales a causa del coronavirus aumentó a 361, mientras las autoridades abrieron en tiempo récord un nuevo hospital en la ciudad de Wuhan.
Tokio, un volcán situado en una remota isla en el sur del país, erupcionó expulsando rocas de gran tamaño y una gran columna de humo de unos 7.000 metros.
Hong Kong. Trabajadores médicos se declararon en huelga para presionar al gobierno que cierre las fronteras con China e intentar evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Oriente Medio, África.
Damasco. Al menos 4 militares de las Fuerzas Armadas turcas murieron y otros 9 resultaron heridos en un ataque llevado a cabo por fuerzas del régimen del presidente Bashar al-Assad en la provincia de Idlib, según informó la presidencia de Turquía.
Bagdad. El clérigo Muqtada al-Sadr dio su beneplácito al nombramiento del primer ministro de Irak y pidió a la población que deje sus quejas temporalmente para darle una oportunidad a la tarea de formación de gobierno.
Argel. Los presidentes de Argelia y de Túnez rechazaron el plan de paz para Palestina e Israel presentado por Donald Trump y reafirmaron que cualquier solución debe respetar las fronteras de 1967 y contemplar Jerusalén Este como capital del Estado palestino.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia de la tragedia de la muerte de 3 niñas en el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja por negligencia de los funcionarios del gobierno ha inundado las redes sociales. El presidente Tito Díaz-Canel, 2 días después, envió un lacónico y frío mensaje a los familiares. Él y su jefe, el vetusto dictador a dedo Raúl Castro, estaban en la marcha de las antorchas y Díaz-Canel se vio obligado 2 días después a enviar ese Twitter con las críticas en las redes sociales por su silencio despectivo ante una tragedia que ha conmovido a toda la población cubana, y porque él sabe que esa sangre cae sobre él, él lo sabe, pero no le importó, ni le importa. El dolor de esas 3 familias merecía que de inmediato él se hubiera comunicado con ellas personalmente. Esta es una prueba más del desprecio y la falta de responsabilidad de las camarillas gobernantes por la vida y necesidades de la población. La revolución ha creado una masa amorfa, carente de sentimientos, de responsabilidad y ajenos al compromiso que tienen con la población. La Habana se cae a pedazos, Cuba entera se cae a pedazos. 6 décadas casas, sin que las viviendas, edificios especialmente donde viven decenas de personas, han recibido mantenimiento. Solamente, según las cifras oficiales, entre el año 2000 y el 2013 se registraron unos 3.856 derrumbes parciales y totales en edificios de La Habana. Una de las crisis que viene enfrentando la revolución desde hace años es precisamente el de la vivienda. Las promesas del presidente Títere no se han cumplido, ni una sola. Prometió entregar una casa a cada municipio el pasado año y ni eso pudo lograr. Hay decenas de entrevistas y videos de vecinos denunciando la grave situación que enfrentan por sus viviendas. Hay miles y miles de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla viviendo en peores condiciones que en las villas miserias o favelas en Haití o América Latina. Verdaderas casuchas, sin servicio, sin agua, sin electricidad, donde llueve más adentro que afuera, insalubres. Eso es el comunismo. El cangrejo, nieto y escolta de Raúl Castro, vive solo en la que fue la residencia del embajador de España, una propiedad de 6.700 metros cuadrados. O sea, mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:55. Ansiosos están algunos por saber cómo terminó el Super Bowl ayer aquí en Miami. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche, el equipo del Kansas City protagonizó una de las gratas sorpresas en un Super Bowl al derrotar aquí en Miami al favorito San Francisco 31-20 en el Super Bowl. Andy Reid, el head coach del equipo del Kansas City, el actual campeón del Super Bowl de la NFL, el fútbol americano, dijo de que la clave de la victoria para remontar un déficit de 10 puntos fue nuestro corazón, un gran corazón, el cual vio como la clave del equipo, dijo Reid. Pasaron 50 años para que el equipo del Kansas City ganara un anillo de campeonato de la NFL. Era la segunda racha más larga de la historia de la NFL, solo después de los que tenían el equipo de Filadelfia, las Águilas, de 56 temporadas entre 1961 y el año 2016. Precisamente Miami fue campeón en los años 1973, cuando ganaron el título el Super Bowl invictos, y también en 1974. Una gran fiesta aquí en Miami, que bueno, vibró el Hard Rock Stadium aquí en Miami con la presencia de Jennifer López, Shakira y los reggaetoneros Balvin y Bad Bunny, quienes pusieron el sabor latino y el perreo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl entre San Francisco y el nuevo campeón Kansas City. Nos vamos para el boxeo, señores, porque una cal y una arena para el pugilismo cubano. Este último fin de semana, Jordanis Ugas logró su victoria número 25 a nivel profesional al derrotar por nocaut en el séptimo round al norteamericano Mike Dallas Jr. y ahora está a las puertas de buscar la corona mundial del peso welter. Por su parte, el habanero que reside aquí en Miami, Alexei Collado, perdió su tercera pelea profesional al sucumbir por decisión unánime ante el mexicoamericano Rubén Villa. Nos vamos ahora, señores, al fútbol, porque el equipo del Real Madrid ganó el sábado, ayer domingo triunfo para el Barcelona, pero aún así el equipo del Real Madrid continúa en primer lugar en la Liga de España, seguido precisamente por el campeón, el equipo de Barcelona. Por otra parte, quiero señalar que en la Serie del Caribe de béisbol, ayer domingo en esa gran jornada, el equipo de Panamá logró una victoria de una carrera por cero ante el equipo de Colombia, que ahora sufrió su segunda derrota en esta serie del Caribe. Mientras que, bueno, el equipo de México derrotó a Puerto Rico 4-2. Y en el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, la NBA, ayer domingo solamente 4 partidos, y el mejor equipo hasta el momento, el Milwaukee, derrotó al Phoenix 129 puntos por 108, y aquí 17 puntos para el gigante cubano-americano Brook López. Antetokounmpo terminó con 30 cartones también por el equipo del Milwaukee. Toronto derrotó al Chicago, el actual campeón Toronto. Houston superó a New Orleans y Detroit 128 puntos a 123 en tiempo extra al equipo de Denver. El equipo de Milwaukee se mantiene cómodamente en primer lugar en la Conferencia del Este con el mejor récord este año en la NBA, 42 victorias y 7 derrotas. El Miami Heat está tercero, empatado ahí con el Boston, con 33 triunfos y 15 derrotas. Por el oeste, el líder, los Clippers de Los Ángeles, con 37 éxitos y solamente 11 derrotas. Así que Kansas City, nuevo campeón del Super Bowl del año 2019-2020, cuando anoche derrotó aquí Miami al San Francisco 31-20. Felicitaciones para los fanáticos del equipo del Kansas City, por supuesto, al head coach Andy Reid y a sus jugadores. Kansas City, campeón del Super Bowl. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El director de la agencia independiente Palenquevisión, Rolando Rodríguez Lovaina, se encuentra detenido en la unidad policial de Bayamo.
El expreso político Iván Hernández denunció el acoso policial al que está sometido.
El líder político Juan Guaidó anuncia una nueva marcha en Caracas en oposición al régimen de Nicolás Maduro.
Senadores republicanos dispuestos a absolver al presidente Donald Trump.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo indica a Kazajistán que desconfíe de la inversión china.
Radio Martí Noticias.
6:01, estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El director de la agencia independiente de prensa Palenquevisión, Rolando Rodríguez Lovaina, de quien se desconocía el paradero después de haber sido detenido en el Aeropuerto Internacional de La Habana, se encuentra en una estación policial de Bayamo, capital de la provincia Granma. El opositor Javier Rojas Flores, quien pudo verlo el sábado en la unidad de la PNR, donde está detenido el periodista, confirmó la información.
En el aeropuerto de La Habana, la estación número 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. Me llevaron a una estación de policía en La Habana y de ahí lo trasladaron para acá, para Bayamo. Lo que no se sabe, por qué está, según me dijo el jefe de unidad, el instructor es el que va a determinar qué se va a hacer, si va a haber algún proceso judicial. Bueno, ya cuestión, está en la ciudad de Bayamo, Granma, en la unidad número 3 de la policía, tercera de la policía Bayamo. El motivo por el cual está aquí es que una circulación, pero no se sabe el por qué está circulado ni nada, no dicen nada.
Rodríguez Lovaina, quien reside en la ciudad de Guantánamo, fue detenido en el aeropuerto de La Habana cuando pretendía viajar aquí a Estados Unidos.
Y por otro lado, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ha estado sometido a un intenso acoso policial durante una semana. Las autoridades, además de multarlo, ocuparle su celular y confiscarle documentos, también le ha prohibido salir de la ciudad de Colón. Sobre su situación conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
En una ocasión, en uno de estos arrestos, le comunicaba o le preguntaba a estos oficiales que cuál era la razón, los motivos para el arresto, para los malos tratos, para el hostigamiento, para el acoso que tienen contra mi persona y contra mi familia, y los militares no saben dar respuesta. Sencillamente resumen a que están recibiendo órdenes superiores y que las cosas van a seguir así hasta que lo decían desde arriba. Cuando hablan desde arriba, me imagino que sean autoridades mucho más de alta graduación, que son los que deben de determinar, parece, el destino, lo que va a ocurrir alrededor de mi persona, pero concretamente ellos no dan un motivo. Nosotros pensábamos que se trataba por el aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí, y bueno, ya han transcurrido días desde que se celebró este aniversario y el acoso y el hostigamiento se mantiene como el primer día. Por lo tanto, pensamos también que pudiera tratarse de una acción para desestabilizar el movimiento sindical independiente de Cuba, acciones para dividir, para crear confusión y descabezar este movimiento que se articula a lo largo y ancho de la isla. Es lo más probable, luego que ha tenido lugar ya las actividades por el natalicio de José Martí, y ellos han mantenido su operativo.
En Bruselas, Bélgica, el Parlamento Europeo va a celebrar mañana 4 de febrero el encuentro denominado Cartas de la Sociedad Civil Cubana para la Unión Europea, con el propósito de que ese órgano legislativo escuche y coopere con la sociedad civil de la isla, a la cual realmente ha ignorado en su diálogo político con La Habana. A sesiones paralelas de esta sesión del Parlamento Europeo debían haber asistido 5 activistas cubanos. Pues bien, les han negado la salida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades cubanas impidieron a 5 activistas viajar a Bruselas a una exposición frente al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla, organizada por el Partido Español Ciudadanos y la organización Civil Rights Defenders.
La idea es ofrecer un espacio para defensores de derechos humanos cubanos, para que ellos puedan exigir de la Unión Europea medidas y proponer políticas de la Unión Europea que posibiliten un cambio democrático en Cuba.
Indicó Eric Jeninske, director de Latinoamérica de la organización que tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Los 5 activistas regulados este sábado fueron Kirenia Yalit Núñez, Amaury Pacheco del Monte, Maidolis González, Cristina Rodríguez Pentón y Manuel Cuesta Morúa, quien subrayó.
El gobierno cubano se había comprometido en respetar los derechos humanos, promoverlos, respetar el acuerdo, pero es el caso de que ha hecho todo lo contrario, faltando a una de las cosas fundamentales entre interlocutores, que es faltando a la palabra, a la honorabilidad de la palabra.
No obstante, el evento seguirá adelante con la participación de la activista Rosa María Payá, la abogada Laritza Diversén y el expreso político Adolfo Fernández Sainz, todos residentes en Estados Unidos.
Vamos a exigir del Ministerio Exterior de la Unión Europea una denuncia fuerte.
El eurodiputado español José Ramón Bauzá escribió en Twitter: Díaz-Canel teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un grupo de cubanos exiliados en Canadá se manifestaron en contra de que la cantante Jaila María Monpié se presente en Montreal.
En un video publicado en YouTube, los cubanos gritan: ¡Fuera Jaila de Montreal! ¡Tú no representas al pueblo cubano! Y lo hicieron justo cuando la artista bajaba de un automóvil a la entrada de un hotel.
Otro de los manifestantes le dice: Jaila, vete a cantarle a la piedra, en alusión a la tumba de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.
Jaila María Monpié ha sido muy criticada por el exilio cubano por haber besado al dictador Fidel Castro en medio de un concierto en saludo a los 50 años de la creación de los CDR. Son las 6:07. Hoy en la noticia en perspectiva, los limones. Sí, porque el régimen ha decidido enviar al exterior su primer lote de limones cuando faltan los limones en los mercados locales. Precisamente Tomás Cardoso habló con varios cubanos sobre esta situación.
Vamos a darle seguimiento a las exportaciones de limón del gobierno cubano, según dice la prensa cubana. Pero vámonos ya a Bayamo, en la provincia de Granma. El contacto es con el agricultor Emiliano González. Bueno, yo necesito que usted, que es todo un especialista agrícola, nos ponga esta situación en contexto. Tengo delante de mí una nota del diario Granma. Dice: comienza Guantánamo el envío de su primer carga de limones para exportar. ¿Se está produciendo tanto limón en Cuba para exportar? ¿Cómo es esta historia del limón?
Yo te digo, en realidad, yo hace unos días estaba por la capital del país, cuando voy a mirar los precios de los carretilleros, 25 pesos una libra de limón. En Granma está 10, 12 pesos una libra de limón, pero el limón es tan reducido el tamaño y tampoco sumo que prácticamente no es rentable comprarlo. Las personas lo buscan, lo que buscan es más aire, que es más grande y tiene el zumo, es menos fuerte, pero buscan esa vía alternativa. O sea que el limón prácticamente en los campos de Cuba ha desaparecido.
En Guantánamo vamos a presentar al periodista Anderlai Guerra Blanco. Bueno, buenas noticias para tu provincia. Guantánamo se ha convertido en un territorio exitoso en la producción de limones, que da tanto como para exportar. Esto es lo que dice la nota de Granma, que tú tuviste la cortesía de leer también. Entonces, si esto es así de esta manera, me imagino que no debe ser muy complicado ni debe ser tan caro acceder a los limones en los mercados en Guantánamo.
Bueno, eso es una noticia que ha sorprendido a muchos guantanameros, ¿no? Porque el limón, precisamente el limón, es uno de los tantos productos agrícolas en una provincia que produce muchas cosas a la agricultura que no aparecen en el mercado.
Y Anderlai, ¿cuánto vale? ¿Cómo se vende el limón ahí en los mercados de Guantánamo?
Bueno, el limón no aparece por los mercados del Estado, sino se vende particular. Y no se vende por libra, porque como no aparece tanto, se vende por pasito, ¿no? Pequeño, entre 5 y 10 pesos en moneda nacional.
O sea que ni por libra se vende ahí.
No, es imposible, pues es como no aparece tanto como para poder venderlo por libra.
Pero vamos a seguir con el limón y vámonos específicamente ahora a Santi Espíritu, en la capital espirituana. Hablamos ahí con la activista de derechos humanos, Yanela Lucía Reyes. ¿Cómo anda el tema de conseguir limones ahí en Santi Espíritu?
Bueno, esto está aquí muy crítico porque yo hace años que no sé de limón. Aquí en tiempo atrás, en las tiendas recaudadoras de divisas, te vendían zumo de limón, unas cajitas pequeñas, a $1. Pero hace tiempo, ya, y desde hace tiempo, no, hace también otro tiempo que no veo limón. No sé ni lo que es el limón. Y con él se fue también la naranja, la toronja, la mandarina. Cítricos aquí, por lo menos en mi provincia, no he visto ninguno, desgraciadamente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Va terminando ya la gira que ha hecho por Europa y aquí en Estados Unidos el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Tuvo este fin de semana un encuentro muy fructífero con la comunidad venezolana. También se reunió con el congresista Mario Díaz-Balart y con el senador Marco Rubio. Y anunció en esta ciudad de Miami una gran movilización en Caracas cuando regrese allí a la capital venezolana en los próximos días. Frank Press amplía.
El líder opositor venezolano sostuvo el sábado un acto en el centro de convenciones del aeropuerto de Miami, una región donde se concentra gran parte del 500,000 de venezolanos que se estima residen en Estados Unidos. Guaidó, que no descartó reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, anunció una gran movilización en Caracas tras su regreso a Venezuela en los próximos días, sin precisar fecha.
Con el presidente Trump vamos a hacer lo posible por insistir en una reunión, pero ya estamos preparando regreso a Venezuela. Como ustedes saben, no es una acción sencilla dado la dictadura, dado las amenazas que se han recibido.
Tras ser elegido líder de la Asamblea Nacional a inicios de enero, Guaidó desafió una prohibición de salir de Venezuela e inició un recorrido que lo llevó a Colombia, Europa, Canadá y Florida, en busca de apoyos para revitalizar su pulso por el poder con Nicolás Maduro. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019. cuando el opositor, en su condición de jefe parlamentario, invocó facultades constitucionales y se proclamó mandatario interino por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Pero hasta ahora sus esfuerzos por encabezar un gobierno de transición para organizar nuevos comicios no han dado frutos, y Maduro ha logrado mantenerse en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas, así como el de sus aliados Cuba, Rusia y China.
El comisionado del presidente Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, confirmó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará a Venezuela precisamente mañana, 4 de febrero, al mediodía.
Prado desmintió las declaraciones del representante del régimen, Jorge Arriaza, quien señaló que dicha delegación no tiene permiso para entrar en el país.
El representante de Guaidó recalcó que si el régimen no los deja entrar al país, quedarán en evidencia en cuanto a la violación de los derechos humanos.
Por su parte, la embajadora de Venezuela ante el Reino Unido, Vanessa Neumann, lideró un panel sobre los nexos del régimen de Maduro con grupos terroristas internacionales auspiciado por el Consejo Atlántico en la ciudad de Washington, junto con el comisionado para el combate al lavado de dinero y corrupción, el diputado Carlos Paparoni. Estamos hablando de la embajadora de la presidencia encargada de Guaidó, como es lógico. Neumann aprovechó la oportunidad para anunciar una iniciativa conjunta entre la embajada en el Reino Unido y el gobierno británico con el fin de combatir el comercio ilícito que sustenta a la dictadura de Maduro.
Pero también estamos anunciando el comienzo de un programa de cooperación con el gobierno interior, con el diputado Paparoni, y de inteligencia financiera para combatir que sustenta a estas redes criminales que apoyan al régimen de Maduro y impiden una transición a la democracia y el crecimiento del país. Entonces, gracias al Reino Unido, eso lo estamos comenzando ahorita. Me llegó la noticia anoche y ahí vamos. Lo que necesitamos, también pedimos del resto de la comunidad internacional que también se unan a estos esfuerzos a encontrar, a montar inteligencia financiera, a combatir el tráfico ilícito. Nosotros sabemos cómo hacer esto, lo hacíamos también en la OCDE.
Se pronostica buen tiempo para el sur de la Florida, también para Cuba. Aquí está ya Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Eso se debe a un fuerte centro de altas presiones de 1023 milibares que domina la región central del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que comenzarán a ascender a partir de la tarde del miércoles. Para la Cuba, por lo pronto, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias esta tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el norte occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Hoy lunes comienzan en el estado de Iowa las elecciones primarias del Partido Demócrata, la primera votación en el proceso de determinar quién será el candidato presidencial que se va a enfrentar a Donald Trump en noviembre de este año.
Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar aseguran que a partir de Iowa podrán reunir una coalición más amplia de votantes en los estados esenciales para evitar la reelección de Trump.
El ex gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, una figura destacada del Partido Demócrata, dijo que Iowa será verdaderamente determinante.
Bueno, ¿y cómo se eligen los candidatos presidenciales en Estados Unidos? Desde el estado precisamente de Iowa, Alejandro Arredondo, de La Voz de América, explica cómo funciona el comienzo del proceso electoral presidencial.
Ser el primero tiene sus ventajas, si no, pregúntenle a los habitantes del estado de Iowa. porque Iowa es el primer estado donde deciden a quién quieren como nominado de cada partido. Pero Iowa es particular. Las elecciones las realizan a través de un proceso que se llama caucus o asambleas partidarias, o como le llaman los hispanos, el caucus. Los votantes se reúnen en asambleas. Los encuentros se llevan a cabo en escuelas, bibliotecas, iglesias o incluso en casas particulares. Ganar en Iowa es considerado como un impulso para las primarias en otros estados. Pero el proceso de primarias apenas comienza. Cada estado decidirá en los primeros 6 meses del año a quién quieren como nominado de cada partido. En noviembre, los estadounidenses decidirán quién será su presidente por los próximos 4 años.
En las últimas horas también conocíamos, procedente de Washington, cómo los senadores republicanos se disponen a absolver el miércoles al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Los demócratas dicen que si sus contrincantes políticos prosiguen y absuelven a Trump, como se espera, en una votación prevista para las 4 de la tarde del próximo miércoles, entonces los republicanos avalarán sus acciones y establecerán un mal precedente para futuros presidentes.
Para los demócratas que iniciaron el proceso de juicio político con la esperanza de atraer a su lado al menos a un puñado de legisladores republicanos moderados o en proceso de retiro, los republicanos están enviando el mensaje de que cuando se trata de Trump, nada importa. El control del mandatario sobre el partido es total.
Seguimos hablando de Trump, pero en otras noticias, y es que el presidente ha tomado medidas decisivas para proteger a sus ciudadanos de la amenaza del coronavirus, a la vez que ha ofrecido ayuda a China.
Trump dijo a la prensa que se han tomado medidas efectivas, pero que será necesario estudiar de cerca la situación y ver qué va a ocurrir.
Las preocupaciones sobre el virus llevaron a Estados Unidos a declarar una emergencia de salud pública y prohibir la entrada a ciudadanos extranjeros que visitaron China recientemente.
En Bolivia, como en todo el mundo, pues hay preocupación por el coronavirus, pero también allí están preocupados por el dengue. Y el Ministerio de Salud de Bolivia, autoridades de Santa Cruz, la ciudad más fructífera del país, han puesto en marcha una campaña de fumigación y de limpieza para intensificar la lucha contra el dengue. Las declaraciones de un funcionario de la Oficina Panamericana de Salud y un funcionario del gobierno lo confirman así.
La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales, y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas.
Ahorita lo que estamos en una epidemia, la más grande epidemia en los últimos 300 años en América y en los últimos 10 años en Bolivia. Y esta epidemia ya ha producido más de 7.000 casos sospechosos clínicamente y más de 1.500 casos confirmados, de los cuales ya han habido 10 fallecidos, lo cual es preocupante, y estamos en la curva ascendente de la epidemia. Todavía va a durar unos 3 meses más esta epidemia.
Y la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses denunció este domingo que la policía impidió la recolección de materiales escolares para estudiantes pobres.
Al menos 2 centros de acopio de material escolar debieron cerrar pocas horas después de haber sido abiertos en Managua, la capital de Nicaragua, debido a la fuerte presencia policial, según dijo la activista Ana Patricia Sánchez.
Un tercer depósito fue cerrado de forma abrupta ante la aparición de policías y paramilitares en la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, confirmó EFE, otra fuente de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua.
El autor del incidente terrorista ocurrido ayer en Londres, en el que 3 personas resultaron heridas, había sido puesto en libertad recientemente tras haber cumplido en la cárcel una pena por delitos de terrorismo, según informa la BBC.
El agresor, que llevaba un dispositivo explosivo falso adosado al cuerpo y al que la policía abatió a tiros, entró en un comercio y empezó a apuñalar a personas al azar. El atacante había salido de prisión a finales de enero tras haber cumplido con la mitad de una condena de 3 años, según la BBC.
Y en Irak, miles de manifestantes tomaron las calles de Bagdad y de varias ciudades del sur iraquí para protestar contra el nuevo primer ministro. Franz Press amplía.
Mala acogida en las calles para el nuevo primer ministro de Irak. Los manifestantes tomaron el domingo las calles de Bagdad y otras ciudades del sur del país para protestar contra Mohamed Alawi, nombrado apenas el sábado por el presidente Barham Saleh para formar gobierno. Su designación busca poner fin a semanas de crisis política, luego de que renunciara su predecesor Adel Abdel Mahdi, que dejó el cargo por la presión de la calle. Los inconformes, que empezaron a manifestarse en octubre pasado, denuncian a la clase política de corrupta e incompetente y consideran que Alawi es parte del sistema que quieren abolir. El nuevo primer ministro prometió formar un gobierno representativo y la convocatoria de elecciones anticipadas. También dijo que se hará justicia para los manifestantes abatidos durante el movimiento de protesta que dejó 480 fallecidos. A partir de ahora, Alawi tendrá un mes para formar gobierno, que deberá ser validado en una moción de confianza del Parlamento.
Mientras el secretario de Estado Mike Pompeo presionó a Kazajistán para que desconfíe de la inversión y la influencia de China.
Además, el diplomático estadounidense instó a la nación de Asia Central y a otros a unirse a los llamados que piden el fin de la represión de las minorías en China.
Con un mensaje similar al que ha enviado repetidamente a otros países, Pompeo dijo a los funcionarios kazajos que el atractivo de la inversión china tiene un costo para la soberanía y puede perjudicar, en lugar de ayudar, el desarrollo a largo plazo del país.
Mientras tanto, el diario The New York Times criticó duramente al gobierno de China por haber censurado a los médicos que diagnosticaron a los primeros pacientes con coronavirus.
Debido a esa censura, se demoraron las acciones que hubieran aliviado el problema, afirma el rotativo.
Según la nota, las autoridades chinas negaron la gravedad del brote durante semanas y, aunque sabían que la enfermedad provenía de un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, no clausuraron el comercio hasta varias semanas después.
Por cierto, cientos de trabajadores del sector de la salud en Hong Kong protestaron hoy para exigir el cierre de la frontera con China, con el fin de controlar precisamente el coronavirus.
El territorio ha registrado 15 casos de la enfermedad, pero las autoridades políticas de Hong Kong se oponen a cerrar la frontera.
Y la Fiscalía General de Angola ha negado que esté negociando con la empresaria Isabel dos Santos, la hija del expresidente del país, José Eduardo dos Santos, para que devuelva los fondos públicos que supuestamente malversó.
La Fiscalía respondió así a informaciones surgidas este fin de semana desde Portugal sobre un posible trato en el marco de la causa judicial contra dos Santos, considerada la mujer más rica de África.
Esta es una noticia que no se ha dado por parte de la prensa oficial en Cuba. Tengamos en cuenta que el 23 de enero, dos Santos, la hija del expresidente, fue formalmente acusada por la justicia angolana de delitos de mala gestión y malversación de fondos, supuestamente cometidos mientras estuvo al frente de la petrolera estatal de Sonangol. A las 6:26, Deportes con José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA, que esta noche nos tiene 10 emocionantes partidos. Todo arranca a las 7 p.m. con los guerreros de Golden State contra los Wizards de Washington. Orlando Magic estará de visita contra Charlotte también a las 7. Los Knicks de Nueva York versus Cavaliers de Cleveland. Dallas Mavericks en Indiana contra los Pacers. A las 7:30, los Soles de Phoenix contra los Nets de Brooklyn. También a las 7:30, los Celtas de Boston en Atlanta. A las 7:30, los 76ers de Filadelfia, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Importante partido para ambos clubes. Los Pistones del Detroit contra los Grizzlies de Memphis a las 8. A las 10 p.m., los Timberwolves de Minnesota contra los Reyes de Sacramento. Y el último partido de la jornada a las 10:30 de la noche, Espuelas de San Antonio en Los Ángeles contra los Clippers. 10 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Ya estamos en febrero y eso solamente significa una cosa. Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Después de 3 meses de vacaciones, reanuda la Liga Europea de Campeones, el torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta. Reanuda este 18 de febrero el Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid contra el Liverpool, el actual campeón europeo. El miércoles 19, el Atalanta de Italia contra el Valencia de España. El Tottenham de Inglaterra se mide al Leipzig. Y luego la próxima semana, la última de febrero, el Chelsea de Londres contra el Bayern de Múnich. El Nápoles de Italia contra el Barcelona. El 26 de febrero, Real Madrid contra Manchester City. Ahí está Pepito Guardiola, listo para enfrentarse al Real Madrid, y el Olympique Lyonnais contra la Juventus de Turín. Esos son los partidos de ida de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Y también en su página oficial digital, el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer lo que ellos piensan, y estamos prácticamente seguros que va a ser así. Son los primeros 5 abridores de cada uno de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas, y hoy les tenemos la Liga Americana Este. En los Azulejos de Toronto, Hyun Ryu Yu. Tanner Roark, el segundo abridor, Matt Schumacher. Chase Anderson, Sean Yamaguchi, con los Tampa Bay Rays. Charlie Morton, Blake Snell, Tyler Glasnow, Ryan Yarbrough, Johnny Chirinos, Orioles de Baltimore, John Means, Alex Cobb, Asher Wojciechowski, Cole Stewart, Brandon Bailey, los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, David Price, Eduardo Rodríguez, Nathan Eovaldi y Martín Pérez, y por último los Yankees de Nueva York, Garrett Cole, Masahiro Tanaka, James Paxton, Luis Severino y J.A. Happ. En los próximos noticieros, el resto del cuerpo de picheo de los clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
6:30. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 con información de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La muerte de 3 niñas en La Habana Vieja a consecuencia de un derrumbe ha activado una campaña en las redes sociales. Ivette Pacheco tiene esta información.
Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña, con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba, invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. La periodista Luz Escobar integra el equipo del diario digital 14:30. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Surgió una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Yo apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana.
La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Central. Centro Habana, con un alto grado de deterioro.
Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba para demoler. Y se han caído piedras del alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras. Se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito.
Tanto la familia de Elizabeth como otras que residen en el lugar tienen la orden de albergue desde 2016, pero en La Habana.
Mi mamá caminó y no hay cuarto vacío en ninguno de los albergues. De hecho, no hay albergue en estos momentos para darnos.
Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía, la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, la opositora Marta Beatriz Roque, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios de Cuba, fue amenazada con un acto de repudio en su casa, donde tiene abierto el libro de condolencias con la familia de las tres niñas fallecidas, como conocemos, tras el desplome del balcón en un edificio en ruinas en La Habana Vieja. El contacto con Radio Martí, Roque Cabello, describió lo que ocurrió en su casa y denunció el acoso policial contra la activista Lázara Ayón Reyes.
Y a mi casa vinieron tres miembros de los llamados factores, entre ellos uno que dijo ser el secretario del partido de la localidad. Este señor me amenazó, dijo que no iban a permitir que yo tuviera este libro aquí, que era una falta de respeto con la familia de las niñas muertas, que yo tuviera un libro de condolencias. Y además planteó que pronto iba a tener una respuesta de los vecinos del bar. Lo que se puede entender perfectamente que es un grupo de personas de las brigadas de respuesta rápida que pondrán ahí a hacer monería. Seguro, es un invento de los factores enviado seguramente por la seguridad del Estado, que ha estado colateralmente sancionando a Lázara Ayón, un miembro de mi organización, que la citaron para la estación de policía. Además de eso, cuando salió de mi casa ayer, la arrestaron, la llevaron a la unidad de Santiago de Las Vegas, la ofendieron de palabra y además de eso la sujetaron apretadamente por el brazo y esto le hizo daño. Le incautaron el teléfono con un documento que dice que el teléfono se incauta porque ella habla contra la dictadura, en las palabras que ellos lo dicen, y le han amenazado con quitarle la casa. Además de las 3,000 pesos de multa que le pusieron, de este documento de incautación de su teléfono, devolverla a citar para el lunes a las 10 de la mañana y de haberle puesto una multa de 100 pesos.
Entre tanto, en Matanzas, las autoridades de Boca de Camarioca derribaron las viviendas de unas 18 familias en un barrio improvisado en terrenos del Estado cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las afectadas por esta demolición.
Unas 18 viviendas fueron demolidas en las afueras del poblado Boca de Camarioca, municipio matancero de Cárdenas, porque estaban construidas ilegalmente en terreno del Estado cubano, confirmó a Radio y TV Martí la joven Nair Perdomo Romero.
Me tocaron a la puerta y me dijeron que me iban a dar media hora para desalojarme, para derrumbar mi casa. Yo le dije que cómo iba a salir, que yo no tenía dónde ir. Me dijeron que así que ese terreno era para mí, empezaron a quitarme el techo, a quitarme las plantas. Y caían los trozos de canto y eso cuando fueron removiendo el techo de esas cosas. Pudo haber el peligro de que una plancha de cine cayera encima de la cara. Abrieron la puerta y me sacó la policía.
En el reparto La Faraya hay alrededor de 400 casas edificadas con materiales precarios sobre un terreno que pertenece a la Empresa Nacional de Fibras Naturales, conocida por Enequenera. Pero según la joven, solo fueron demolidas las que no están censadas.
Yo le expliqué a ellos, y no es más fácil para ustedes censar mi casa en vez de destruírmela completo, todo mi esfuerzo, y me dijeron que no.
No vaya a armar liderazgo negativo aquí, dijo un oficial de policía a la presidenta del CDR que pretendía intervenir para que no derrumbaran las viviendas, según un video que logró salvar Perdomo, a pesar de que las autoridades obligaron a todos los vecinos del lugar a borrar las fotos y filmaciones de la demolición.
No voy a armar liderazgo negativo aquí.
Según datos oficiales, fueron demolidas unas 23.000 viviendas hasta septiembre de 2017, el último año del que se tiene información proporcionada por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó la provincia de Artemisa, pero según dicen algunos residentes, no abordó allí numerosos asuntos que son apremiantes para la población. Tomás Cardoso nos dice más.
Este jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de trabajo a la provincia de Artemisa. El desabastecimiento, problemas en el sector de la salud, la falta de viviendas y materiales de construcción son algunas de las dificultades que enfrenta la población del territorio y de las que no habló el dirigente, informaron residentes de la zona a Radio Martí. El recorrido lo inició la comitiva gubernamental en Mariel para inaugurar el recién renovado Policlínico Integral Docente Orlando Santana Valdés. Informa desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Mariel y entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el policlínico. Se beneficia a la población, pero la motivación son los extranjeros. El policlínico de Cabaña ha estado meses sin equipo de noticias. No se podía poner sueros. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla. Hay problemas con las ambulancias, horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos, que aparezca la ambulancia que anda perdida.
La provincia es considerada una importante zona agrícola, donde se destacan las producciones de plátanos, papa, boniato, tomates y vegetales. Desde Huira de Melena, que es la capital, el periodista independiente Jorge Bello reporta que el jefe de Estado pasó por allí y no se detuvo a conversar con el pueblo.
En Huira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central escoltado a alta velocidad. Hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales estatales, los comercios, no hay comida, no hay vianda, no hay tomate.
También incluyó el periplo, una parada en la industria de materiales de construcción. Y según el comunicador, no sabe hacia dónde van sus producciones porque allí no hay.
Las producciones de cemento que están saliendo de las dos fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población.
La provincia de Artemisa cuenta con una población de 502.312 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continúa, como es lógico, la preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas al líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. José Luis Ramos conversó con la esposa de Ferrer.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado. Sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre. Así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Sí nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La toalla cuando se va a bañar y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas. Nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UMPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país, que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. Yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:41 minutos. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que el juicio político contra el presidente Donald Trump concluirá en los próximos días, después de que la Cámara Alta votase en contra de convocar a nuevos testigos. Se espera que sea el miércoles cuando tenga lugar la votación y ya salga absuelto el presidente. Franz Press amplía.
El Senado estadounidense votó el viernes en contra de los esfuerzos de los demócratas para que nuevos testigos comparezcan en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Por 51 votos contra 49, se evitó que John Bolton y otros altos funcionarios aporten sus testimonios. Los senadores republicanos Susan Collins y Mitt Romney unieron su voto a los de la bancada demócrata. Los 100 senadores todavía se tienen que pronunciar sobre los dos cargos contra Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Pero la Constitución estadounidense prevé que para destituir al presidente se necesita una mayoría de 2/3, una cifra improbable de alcanzar. El multimillonario, que lanzó su campaña para ser reelegido en las elecciones de noviembre, tiene prisa por dejar atrás el juicio. Según sus allegados, espera ser absuelto antes de pronunciar su tradicional discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche ante el Congreso. Pero medios estadounidenses especulan con que el voto final podría tener lugar el miércoles. Los demócratas acusan a Trump de presionar a su homólogo de Ucrania para que investigara al hijo de Joe Biden, su probable rival demócrata en las presidenciales de noviembre, e incluso de haber congelado temporalmente la ayuda militar a Kiev para conseguirlo, mientras ese país enfrenta un conflicto con separatistas prorrusos.
Y en Nicaragua, la familia del periodista nicaragüense Ángel Gaona, asesinado durante las protestas antigubernamentales, regresó a ese país tras permanecer en el exilio por más de un año. El motivo de su retorno es seguir demandando al Estado de Nicaragua justicia por el crimen. Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos informa desde Managua.
A casi 2 años del asesinato del periodista nicaragüense Ángel Gaona, su familia sigue exigiendo justicia al Estado de Nicaragua.
No queremos venganza, pero sí que se nos haga justicia.
El padre del reportero, quien lleva su mismo nombre, manifestó que el crimen de su hijo aún no se esclarece.
No ha habido una investigación profunda y cuando se llegue a esa investigación profunda, pues conoceremos la verdad, que es lo que nosotros queremos, conocer la verdad.
Por su asesinato, las autoridades de justicia responsabilizaron a los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Stay. Sin embargo, la familia del reportero no cree que ellos sean los culpables.
Siempre hemos dicho que ellos son inocentes. Hay algo más al fondo que solo una investigación profunda puede demostrar realmente qué pasó, quién asesinó a mi hijo.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos coincide con la familia del periodista en el sentido de que los jóvenes acusados son inocentes del crimen.
No eran culpables de cometer ese delito, o sea, que el Estado de Nicaragua todavía tiene el caso del asesinato de Ángel Gaona impune.
Marlin Sarria, representante de esta organización, sostiene que la ausencia de justicia se debe a la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia.
Hay una falta de independencia total de los poderes del Estado, o sea, mucho más en el Poder Judicial, donde el Poder Judicial se ha constituido en un aparato represor.
Los dos acusados por la muerte de Ángel Gaona fueron liberados en junio del año pasado, tras la aplicación de una polémica ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Colombia, la Armada informó el decomiso de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína en una embarcación que se movilizaba sobre la desembocadura del río Naya, en el Pacífico colombiano.
Unidades de guardacostas de la Fuerza Naval del Pacífico detectaron la embarcación tripulada por 3 colombianos quienes se movilizaban a gran velocidad.
El frío se nos va. Aumentan las temperaturas hasta la noche del miércoles, en que al parecer viene otro frente frío. Es un vaivén. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Así es, Rafael. El patrón de buen tiempo se mantendrá en nuestra región, de manera que esto es hasta el lunes y el martes. Pero a partir de la noche del miércoles, otro frente frío afectará la región de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, que comenzará a moverse a partir del jueves sobre las aguas del Golfo para llegar a nuestra región en el curso del fin de semana. Así que bueno, pues ya disfruten hasta el miércoles. Cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias a horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta para esta tarde entre los 25 y los 28, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, occidental y oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cubanelo ha reportado, al igual que otros muchos medios independientes que se especializan en lo que pasa en Cuba, incluyendo Radio y Televisión Martí, donde no encontrarás estos casos espeluznantes, tristes y ofensivos que muestran tal y como es la entraña cruel de la tiranía castrista, es en Granma, en Juventud Rebelde, en la Mesa Redonda o en cualquier otro de los megáfonos del régimen. Pues claro está, nada que muestre la realidad que vive nuestro pueblo les conviene a los que en Cuba mandan. Me refiero a la secuela del doloroso caso de las tres niñas que resultaron muertas al ser aplastadas por el desprendimiento de un balcón de un edificio en demolición en La Habana Vieja a mediados de la semana pasada. Félix Valdés Díaz, padre de Lisnavi Valdés, una de las tres víctimas, dio a conocer, furioso de comprensible indignación, que el régimen ofreció darles a los familiares una compensación de 350 pesos por la muerte de la menor. Tras llamar asesino al impuesto presidente Miguel Díaz-Canel, el hombre calificó de falta de respeto tal ofrecimiento, como si mi hija valiera 350 pesos, dijo, y reveló que la oferta le fue hecha en la misma funeraria donde velaban el cuerpo sin vida de la niña. Tras esto, una verdad más clara que el sol salió del corazón de este padre cubano cuando exclamó, cito, no les ocurre a los hijos de Díaz-Canel ni de Raúl Castro porque andan las 24 horas del día en carro y en lugares residenciales. Fin de la cita. Y además, añado yo, porque llevando ellos y sus hijos el tren de vida que llevan, no les importan la precariedad ni la miseria en que viven los cubanos. La mejor prueba de esta realidad es la indignación que este suceso ha levantado en la población. La forma irada en la que muchos compatriotas a través de las redes sociales han reaccionado contra el gobierno porque conocen de sobra la responsabilidad del mismo como causa de las pésimas condiciones de vida de nuestro pueblo. La muerte de Lisnavi, Rocío y María Carla no debe ser olvidada. Hay todo un pueblo demandando que se haga justicia. No más discriminación contra los cubanos en su propia tierra. No más hoteles de lujo para los turistas y viviendas prederrumbe para los cubanos.
Son las 6:49, se acerca la entrega de los Oscars, va a ser el día 9 de este mes. Y como es lógico, Alejandro Escalona nos está hablando de varios de los artistas que están nominados. Por ejemplo, Brad Pitt, el mismo español Antonio Banderas. Alejandro Escalona.
El actor Adam Sandler llegó a un acuerdo con Netflix para hacer cuatro nuevas películas para el servicio de transmisión.
I am Nick Spitz. This is my wife, Allison.
Murder Mystery de Sandler, coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue clasificada como el título más popular de Netflix en Estados Unidos en 2019. Es una de las seis películas y un especial de comedia que ha realizado Sandler para Netflix con su empresa Happy Madison Productions desde 2015. Netflix cuenta con películas originales como las de Sandler para competir con nuevos rivales, en particular Walt Disney Company, que ha estado eliminando sus películas de Netflix y llevándolas a su propio servicio de transmisión. Brad Pitt es un fuerte candidato al Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood. Su actuación como el doble acrobático Cliff Booth en la película de Quentin Tarantino ya le ha valido un Globo de Oro y un Screen Actors Guild. Once Upon a Time in Hollywood obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Director y Mejor Actor para el coprotagonista de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
¿Saben algo más?
Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, Pain and Glory, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de Mejor Largometraje Internacional, antes conocida como Mejor Cinta en Lengua Extranjera. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.
verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y de Alejandro Escalona a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo del Kansas City protagonizó una de las gratas sorpresas en un Super Bowl al derrotar aquí en Miami al favorito San Francisco 31-20 en el Super Bowl. Andy Reid, el head coach del equipo del Kansas City, el actual campeón del Super Bowl de la NFL, el fútbol americano, dijo de que la clave de la victoria para remontar un déficit de 10 puntos fue nuestro corazón, un gran corazón, el cual vio como la clave del equipo, dijo Reid. Pasaron 50 años para que el equipo del Kansas City ganara un anillo de campeonato de la NFL. Era la segunda racha más larga de la historia de la NFL, solo después de los que tenían el equipo de Filadelfia, las Águilas, de 56 temporadas entre 1961 y el año 2016. Precisamente Miami fue campeón en los años 1973 cuando ganaron el título el Super Bowl invictos y también en 1974. Una gran fiesta aquí en Miami que, bueno, vibró el Hard Rock Stadium aquí en Miami con la presencia de Jennifer López, Shakira y los reggaetoneros Balvin y Bad Bunny, quienes pusieron el sabor latino y el perreo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl entre San Francisco y el nuevo campeón Kansas City. Nos vamos para el boxeo, señores, porque una cal y una arena para el pugilismo cubano. Este último fin de semana, Jordanis Ugas logró su victoria número 25 a nivel profesional al derrotar por nocaut en el séptimo round al norteamericano Mike Dallas Jr. y ahora está a las puertas de buscar la corona mundial del peso welter. Por su parte, el habanero que reside aquí en Miami, Alexei Collado, perdió su tercera pelea profesional al sucumbir por decisión unánime ante el mexicoamericano Rubén Villa. Nos vamos ahora, señores, al fútbol, porque el equipo del Real Madrid ganó el sábado, ayer domingo triunfo para el Barcelona, pero aún así el equipo del Real Madrid continúa en primer lugar en la Liga de España, seguido precisamente por el campeón, el equipo de Barcelona. Por otra parte, quiero señalar que en la Serie del Caribe de béisbol, ayer domingo en esa gran jornada, el equipo de Panamá logró una victoria de una carrera por cero ante el equipo de Colombia, que ahora sufrió su segunda derrota en esta Serie del Caribe. Mientras que, bueno, el equipo de México derrotó a Puerto Rico 4-2. Y en el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, la NBA, ayer domingo solamente 4 partidos, y el mejor equipo hasta el momento, el Milwaukee, derrotó al Phoenix 129-108, y aquí 17 puntos para el gigante cubano-americano Brook López. Antetokounmpo terminó con 30 cartones también por el equipo del Milwaukee. Toronto derrotó al Chicago, el actual campeón Toronto. Houston superó a New Orleans y Detroit 128-123 en tiempo extra al equipo de Denver. El equipo de Milwaukee se mantiene cómodamente en primer lugar en la conferencia del este con el mejor récord este año en la NBA, 42 victorias y 7 derrotas. El Miami Heat está tercero, empatado ahí con el Boston, con 33 triunfos y 15 derrotas. Por el oeste, el líder, los Clippers de Los Ángeles, con 37 éxitos y solamente 11 derrotas. Así que Kansas City, nuevo campeón del Super Bowl del año 2019-2020, cuando anoche derrotó aquí Miami al San Francisco 31-20. Felicitaciones para los fanáticos del equipo del Kansas City, por supuesto, al head coach Andy Reid y a sus jugadores. Kansas City es campeón del Super Bowl. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:56, tenemos ahora un resumen informativo con las informaciones o noticias principales que hemos dado aquí en este espacio de dos horas.
El régimen cubano impidió la salida de 5 miembros de la sociedad civil.
El sindicalista independiente Iván Hernández denuncia el acoso policial al que está siendo sometido.
Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, se encuentra detenido en la unidad de la policía de Bayamo.
Desalojan en Camarioca, un presunto barrio ilegal.
Marta Beatriz Roque sufrió amenaza por tener un libro de condolencias por las niñas fallecidas en derrumbe de balcón.
Exiliados cubanos en Canadá se manifiestan en contra de la cantante Jaila María Monpierre.
Juan Guaidó anunció nueva marcha en Caracas.
En Washington, senadores republicanos están dispuestos a absolver al presidente Donald Trump.
Aumentan las medidas internacionales para controlar la epidemia del coronavirus de Wuhan.
Precisamente, ciudadanos de Estados Unidos que visiten China serán sometidos a cuarentena.
Secretario de Estado Mike Pompeo indicó a Kazajistán que desconfíe de la inversión china.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.